Pero también aumentan las tarifas de todo, las tarifas de gas. Se realizó la audiencia pública en donde, insistimos, miramos y escuchamos a los distintos oradores que se presentaron. Todo el mundo está en contra del aumento. No hay uno solo que diga algo a favor de un aumento. Sin embargo, el gobierno hace oídos sordos y lo mismo aumenta. Nosotros estamos comunicados ahora telefónicamente con Paloma Scalco. Ella es concejal por Unidad Ciudadana en el departamento de Luján de Cuyo. Ellos estuvieron presentes en la audiencia pública y también luego invitaron a Martín Sevilla, un destacado economista que habló sobre este tema en su sede partidaria. Paloma Scalco, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buen día para vos y para toda la audiencia.
¿Y cómo están las cosas? ¿Siguen caras?
Mira, las cosas siguen caras. Seguimos manteniendo este ritmo de aumentos desmedidos que venimos viviendo desde el 10 de diciembre del 2015 en cuanto a las tarifas, el saqueo que hemos sufrido los ciudadanos y las ciudadanas, que va a continuar durante el 2019. Como vos decías, digamos, en los poquitos dos meses que lleva este 2019, se ha aumentado la nafta, la luz. Y bueno, lo que se consolidó ayer es un nuevo aumento en la tarifa de gas, La cual es escandaloso, ¿no? Porque digo, veíamos y uno, como vos contabas, ayer participamos de las audiencias públicas que se han constituido simplemente como meras instancias administrativas, como un paso más para cumplir, para garantizar el aumento que van a recibir las empresas prestadoras de gas, que la realidad es que, como todas y todos hemos visto, las inversiones no están en ningún lado.
Eso es lo peor, porque tenemos un servicio muy malo. ¿Cuál fue el argumento de ustedes en esa audiencia pública?
Mira, en primer lugar, mostrar la confiscatoriedad que han alcanzado las tarifas, mostrando, bueno, que nosotros llevábamos casos, como vos contabas, yo soy concejal de Luján de Cuyo, y llevábamos casos concretos, digamos, de vecinos que nos acercan su factura, de comerciantes, y nosotros planteábamos que hoy, por ejemplo, yo llevaba un caso de un vecino de Arelo, que tiene la jubilación mínima de 10.400 pesos, que será de 10.400 pesos con el aumento de marzo, y que no ha podido tramitar la tarifa social, porque realmente es muy complicado hacerlo, y han tenido muchas trabas en otorgarla. Y la verdad es que con la factura que pagó el bimestre pasado, o sea, pensando sin el aumento del 30 o el 40%, que es lo que será el aumento de abril, gasta el 39% de su sueldo en un derecho humano básico, esencial, como es el acceso al gas. Imagínate, con el aumento va a llegar a gastar más de la mitad de su sueldo, de su jubilación, en eso. Digamos, cuando vos gastas más de la mitad de tu sueldo en esto, digamos, creo que el servicio está absolutamente desfasado de la tarifa. Y en eso, bueno, se suman un montón de escándalos, ¿no? Cuando miramos un poquitito para atrás, el último trimestre del 2018 vimos a un Mauricio Macri saliendo, ¿no?, a decir que se iba a tener que compensar a las empresas que están relacionadas al gas porque por las pérdidas que supuestamente no habían sufrido por el desfasaje, digamos, del dólar, que empezamos un año con un dólar a 17 pesos y terminó a 40. Entonces, como fueron los únicos, evidentemente parece que perdieron con eso, ¿no? Y que perdimos toda la ciudadanía, que como consecuencia de eso aumentó absolutamente todo, y plantearon que íbamos a tener que salir los ciudadanos a bancar esta supuesta pérdida. Después, frente a la reacción absolutamente negativa de toda la ciudadanía, se dijo que va a ser el Estado, digamos, como si el Estado nos fuésemos todas y todos nosotros, que es exactamente lo mismo. A que lo paguemos los ciudadanos y las ciudadanas de manera directa o indirecta, es exactamente lo mismo. Ayer lo que planteamos fuertemente es esta nueva mentira en cuanto a esta pérdida que ellos esgrimen haber tenido como consecuencia del dólar. El caso, por ejemplo, que a los mendocinos nos hacemos conocidos, digamos, Ecogas, la única prestadora que tenemos para tener una red de gas en la provincia de Mendoza, es parte de Distribuidora de Gas Cubano. Distribuidora de Gas Cubano es propiedad, entre otros, de Nicolás Caputo, amigo, persona de confianza del presidente Mauricio Macri. En el 2018, Distribuidora de Gas Cubano, ante la justicia, planteó que de enero a septiembre había ganado el 366% más que en ese mismo periodo del año 2017. Entonces, decimos, ¿dónde está la pérdida dónde está la necesidad de la compensación y dónde está el Estado que sale a compensar a 4 o 5 empresas amigas y no a la mayoría de la ciudadanía que hace 3 años está perdiendo toda capacidad de compra, donde las empresas empiezan a cerrar y uno no sabe cómo llegar a fin de mes.
Es tremendo porque además vemos cómo se hacen millonarios ellos, que de hecho ya lo eran de antes, se hacen más millonarios con la desgracia nuestra. Circuló también a través de distintos medios de comunicación una información que es realmente muy elocuente, que si no haces un gasto en el gas, si tenés en la factura cero de gasto, lo mismo tenés que pagar 1.200 pesos.
Exactamente, mira, eso tiene que ver con, cuando vos agarrás tu factura de gas, cualquier vecino o vecina lo puede hacer, vos ves y tiene un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo es lo que vos pagás simplemente por tener gas, o sea, no por haber usado, digamos, por haber prendido la hornalla, el calefón, nada, simplemente por tener conectada la red de gas. Bueno, por tener conectada la red de gas, vas a pagar entre 1.200 y 1.700 pesos, nada más, sin haber prendido la hornalla.
Por lo tanto, esto
de... Y esto hay que sumarle, ¿no? Lo que consumas, digamos, que también va a aumentar.
Claro. Pero si no consumís, lo mismo, tenés que pagar 1.200 pesos. Entonces, esto de ahorrar energía es una mentira, porque aunque ahorres energía, tenés que pagar una fortuna. Bueno, evidentemente...
Y aparte, una crisis que no es, energética que no es tal, digamos, ayer, como vos planteabas, digamos, con Martín Sevilla analizábamos, mitos y verdades con respecto al tema energético. Uh-huh. Bueno, lo que se planteaba es esto, digamos, que gracias a las inversiones reales que sí se hicieron y que se impulsaron por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner particularmente, se logró encontrar nuevos yacimientos gasíferos que hicieron y que consiguieron, ¿no?, que hoy no solamente nos estemos abasteciendo, sino que hacen empresarios, que hacen negocios y que exportan nuestro gas a Chile, ¿no? Mientras a nosotros, a un precio más barato que al que nos venden a nosotros en el país. Digo, lo que es una locura.
Uh-huh. Esto, la verdad que es increíble. Paloma, también las tarifas están caras en las tasas municipales del departamento de Luján de Cuyo. ¿Han habido quejas de los vecinos? ¿Qué es lo que se escucha por aquellos lados?
Sí, mira, la realidad es que Omar de Marchi es Mauricio Macri en Luján de Cuyo, así que el modelo, digamos, del ajuste y del tarifazo lo traslada de manera absoluta al esquema local, por lo que, bueno, los vecinos están muy enojados, digamos, un aumento de las tarifas de manera desconsiderada hace que aumente la morosidad, digamos, porque gente que tiene mucha voluntad de pagar, pero no tiene capacidad, ¿verdad? Porque los sueldos, digamos, en la municipalidad no van a aumentar más del 20% en 3 tramos. Entonces, si pensamos eso, realmente es imposible pensar que pueden pagar el aumento del 30% de las tarifas. Y a eso, digamos, justo ahora estamos esperando para escuchar el discurso de las aperturas de sesiones del intendente. Y bueno, empezaremos a ver qué análisis hace con respecto a eso. La verdad, yo no me sentiría para nada orgullosa de haber sido responsable, como es Omar de Marchi, de sacarle cada día más plata a los lujaninos y a las lujaninas. En nuestro departamento han cerrado 241 comercios en el 2018. Fruto de los tarifazos, que tienen que ver no solo con la luz y el gas, sino, como vos decías, también con las tasas municipales.
Uh-huh. Y también este blanqueo que está intentando hacer la municipalidad sobre las construcciones que no han sido declaradas, ha hecho una especie de moratoria, pero resulta que para declarar estas construcciones hay que hacer un plano, y el plano sale más o menos un 10%, no recuerdo bien, de lo que vale la casa total. Por lo tanto, solamente en planos los vecinos van a tener que gastarse como, 10.000, 20.000 pesos más lo que le cobre la municipalidad. ¿No habría posibilidad, de que la municipalidad, si tiene que cobrar más tasas municipales por si el terreno se ha agrandado, se ha construido de más, directamente cobre estos terrenos que se han construido sin tener que, bueno, apretar al vecino con tantos problemas de hacer un plano y de pagar, o en todo caso buscarle la posibilidad de que el plano salga más barato?
Sí, mira, creo que lo que están haciendo es un nuevo ajuste al bolsillo, porque como vos decías, mira, yo tengo casos concretos que nos vean de vecinos desesperados con respecto a cómo adecuarse a este sistema aquí. Y bueno, la verdad es que veíamos Y, digamos, para un caso concreto que me llegó hace unas semanitas, un señor tenía que declarar un garage que había hecho, que simplemente, digamos, ha construido del techito y cuatro parantes para tenerlo. O sea, no es que se ha hecho una casa con 10 habitaciones y 5 jacuzzi. Digo, para simplemente un techito, el arquitecto le cobraba 18.000 pesos. Entonces vos decís, ¿tiene posibilidades de pagarlo? Y la verdad es que no. Va a terminar declarándolo y la verdad es que la gente que lo termine declarando va a ser muy poca. Y esa poca gente que lo haga va a terminar haciéndolo presionada, ahogada, endeudándose, como hoy se endeuda para pagar el gas, o se va a endeudar para pagar eso. La verdad es que es un escándalo.
No, y los que no lo declaran generan deuda.
Muchas alternativas. Sí, totalmente, digamos. Y viene la multa, y viene la deuda, y vienen los intereses. Entonces, bueno, viene todo eso, que la verdad es que no tiene que se contrapone con el objetivo que supuestamente era principal, que tenía que ver con decir, bueno, regularicemos las construcciones porque es importante que el Estado maneje un control, que veamos en qué condiciones están las construcciones. Eso es mentira. Digamos, hoy el interés no es ese, claramente.
El otro día comentábamos esto con un señor que tiene este problema y que es abogado y que es vecino del departamento de Luján de Cuyo, y él me decía que en realidad cuando uno construye en su terreno, lo que hace es, bueno, cuando lo declara, aumenta el impuesto de la provincia. Que la municipalidad no debería meterse en esto, porque si yo tengo un terreno construido con 50 metros cuadrados y le sumo 20 metros cuadrados más, el servicio que me da la municipalidad de barrido, iluminación y limpieza es el mismo que si tengo más o menos construcción declarada. Que en realidad la municipalidad está haciendo un trabajo para que después cobre más el impuesto inmobiliario que lo cobra la provincia.
Sí, mira, la realidad es que y aparte es aumentar, y la contrapartida frente a eso es la nada, ¿no? Porque vos ves y hay una gran cantidad de emplazamientos al distrito de vertientes del Pedemonte, y vos lo que ves es que hay 0 pesos de obra en el presupuesto municipal para esa zona. Entonces, digamos, es ajustar a cambio de nada, digamos, para hacer publicidad de la municipalidad, porque la realidad es que en obras no se traduce, en servicios no se traduce. Entonces decimos, bueno, es aprieto a los que menos tienen, ¿no? Porque aprieto a las viviendas residenciales, digamos, a cualquier casa de vecinos. Y después esos recursos no se han traducido, ¿no?, en obras, en mejoras, digamos, no se ven en un hospital, no se ven en guardia pediátrica, no se ven nada de eso, ¿no? ¿En qué se ve? En comprar instituciones como el PRO.
Paloma Escalco, concejal del departamento de Luján de Cuyo, está hablando con nosotros. Te agradecemos mucho este ratito. La última pregunta que te queremos hacer tiene que ver con las elecciones que se vienen en el departamento de Luján. Hay muchos candidatos que, por lo menos en la línea del Partido Justicialista, están levantando la mano. Algunos medios de comunicación mencionan a Paloma Escalco como posible candidata a intendente. ¿Esto puede ser?
Sí, es una posibilidad. La verdad es que surge, ¿no?, desde la militancia, desde la sociedad que nos los está pidiendo, que tiene que ver con la construcción y la que venimos haciendo hace bastante tiempo, ¿no? En decir, bueno, nosotros somos el espacio de Cristina en Mendoza, y no solamente eso, sino que estamos construyendo un proyecto de provincia que hace mucho tiempo no pasaba, y en marco de eso estamos construyendo un proyecto de Luján que tenga que ver con el modelo nacional, popular, democrático y feminista de Cristina, que no ha llegado a la provincia de Mendoza, que no ha llegado a la nación, y que con Cristina y con Anabel va a llegar, y estamos haciendo mucha fuerza para que en Luján también esto pase.
¿Y esto cuándo se va a definir?
Mira, hoy no es la prioridad pensar en este tipo de candidaturas, digamos, si bien lo estamos armando y es innegable que esto está sucediendo, la realidad es que, bueno, estamos muy abocados a esto, a problemas concretos de la gente, y a fines de abril vamos a tener novedades al respecto, porque ahí cuando la ley nos pide que nos terminemos de poner de acuerdo, así que bueno, ahí tendremos novedades.
Bueno, Paloma, te agradecemos mucho y seguimos acá en contacto. Seguramente te molestaremos en algún otro momento para, bueno, encontrar soluciones a distintos problemas y también saber la opinión del sector del Partido Justicialista en el departamento de Luján. Muchas gracias, Paloma.
Perfecto, no, muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Les mando un beso.
Hablábamos con Paloma Escalco, concejal del departamento de Luján de Cuyo por el Partido Justicialista. Hablábamos sobre las tarifas, hablábamos también sobre su posible candidatura a intendente. Hablábamos en la radio comunitaria Cuyum.